911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate Friday. Rated R.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y desde luego, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues ayer les decíamos que Donald Trump era bipolar y bicañón y hoy no puedo más que ratificarlo. Ayer nos felicitó a México y a Canadá, el nos me refiero por México, porque estábamos avanzando en el combate al fentanilo. ¡Ay, pácatelas! Anuncia los aranceles de 25% a los autos fabricados en México y Estados Unidos, también con ciertas asegúnes. Las autopartes afortunadamente están libres, y afortunadamente porque hubiera sido un problema, aunque deja abierta la puerta que posteriormente la aduana de Estados Unidos va a poder averiguar de estas autopartes qué componente es estadounidense y qué no. Porque efectivamente, yo no sé mucho de autos, pero a lo mejor una autoparte puede estar integrada. Luego nos dicen que va y viene no sé cuántas veces entre México, Estados Unidos y Canadá una autoparte. Bueno, esas van a estar exentas hoy. Y el componente estadounidense de un auto. Recordemos que desde el gobierno de Biden, Estados Unidos y Canadá ganamos una controversia, un arbitraje en contra de Estados Unidos por las reglas de origen en el sector automotriz, porque las quería endurecer, no Trump, Biden, con Catherine Tai. Ganamos el arbitraje y Estados Unidos nunca modificó sus reglas de origen. Y entonces ahora más o menos entre el 40 y el 50% de un auto es componente, se cumple con las reglas de origen que quiere Estados Unidos. Depende del modelo, depende de la marca, depende del año, depende de muchas cosas. Bueno, todos son autos nuevos, pero depende del modelo y de la marca. Entonces, aproximadamente un auto, por lo menos la mitad, va a estar sujeto al arancel, las autopartes no. Entonces, ¿cuánto va a subir el auto en Estados Unidos? Pues depende del modelo. ¿Quién va a comprobar que sí o no cumple? La agencia de Estados Unidos, las aduanas, va a ser un irigote cumplir. Esto es un jaque para mí, estos aranceles a la economía, a la industria automotriz, a las exportaciones y al T-MEC, que lo viola al derecho y al revés. Ni lo dude. Y a Donald Trump le vale verdaderamente Wilson lo que pase. Él dice que así va a ser America Great Again, a Estados Unidos grande. Imagínense que todas las automotrices se fueran a Estados Unidos, ni siquiera se puede cumplir con esta meta. Va a afectar a empleos, va a afectar, insisto, de entrada al T-MEC y al Plan México y al Nearshoring, de entradita. O sea, nomás para abrir boca. Marco Mares, buenas noches, ¿puedo con ese aguacate?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, buenas noches.
Buenas noches.
Todavía no ceno, Mari Carmen, pero a la salida, como decían en el recreo, allá nos vemos con unas buenas tortas de aguacate. Y bueno, sí, efectivamente, hoy lo que estamos viendo es una pésima noticia para México, en particular para el sector automotriz. Ya lo narrabas, Mari Carmen, y hasta donde yo tengo información de la propia industria automotriz, pagará 25% de arancel, prácticamente el 60% de cada auto mexicano, porque en ese porcentaje la composición de las autopartes no están fabricadas, hechas en Norteamérica. Así es de que va a ser un golpe tremendo para la industria automotriz. Y como bien lo dices también, nos metemos en una laberinto burocrático en donde no es estrictamente la autoridad de Estados Unidos la que va a tener que comprobar, sino las armadoras, las automotrices mexicanas van a tener que certificar ante las autoridades de Estados Unidos que las autopartes o los componentes de los autos que se exportan a Estados Unidos tienen el nivel de contenido regional que está exigiendo Estados Unidos. Así es de que efectivamente hoy estamos viendo un golpe muy severo a la integración comercial, a la integración de este clúster automotriz que venía siendo tan exitoso entre México, Estados Unidos y Canadá, y que en los últimos 30 años se venía construyendo. Es una integración pues muy, muy concentrada entre lo que pasa en la industria automotriz de México, de la industria automotriz de Estados Unidos y la de Canadá. También referías, Mari Carmen, que cruzan varias veces la frontera algunas partes de los autos entre México, Estados Unidos y Canadá. Son 8. En el ejemplo que citó hace algunas semanas el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablaba de que una pieza de auto viaja 8 veces entre México, Estados Unidos y Canadá hasta que finalmente se convierte en el producto que queda en el auto. Así es de que, pues sí, va a ser complejo. Por lo pronto, es un golpe importante para México. Pudo haber sido peor, no fue contra el 100%, solamente contra el 60%, pero de que va a ser un golpe importante, que va a ser una carga burocrática para la industria automotriz y una violación al T-MEC, sin duda alguna. José, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Desde luego, esto es un desastre administrativo lo que va a pasar. A México supuestamente no se vería tan afectado porque, en efecto, tiene autopartes que estarían libres de arancel, ¿no? Pero ¿cuánto de la autoparte libre de arancel de una camioneta? 40%, 50%, habría que ver modelo por modelo. Lo va a revisar la autoridad que tiene Estados Unidos en esta suerte de aduana que trae, que hoy notificó la Casa Blanca. Así que, en efecto, supuestamente México y Canadá no se vean tan afectados, para no afectar, obviamente, a las tres automotrices, General Motors, Ford y Stellantis, para no afectarlas y para no afectar tampoco que les salgan muy caros. ¿Cuánto vende México a Estados Unidos? Bueno, pues el 16% de los autos de Estados Unidos en el parque vehicular son mexicanos. Son producidos en México, eso es lo que no quieren que les salga caro. Un porcentaje mayor al 10% es también canadiense, es lo que no quiere que les salga también caro. Pero pues obviamente esto es un desastre económico por donde le veas. No guarda lógica para las tres armadoras que hay de Estados Unidos en México y en todo el mundo. Para ellas, bueno, pues es un sinsentido. Llevan 30 años desde el 1994 con el Tratado de Libre Comercio tratando de integrarse las economías de México, Estados Unidos y Canadá con autopartes, con cadenas de valor, con todo lo que esto implica en eficiencias, en economías a escala. Y esto es lo que se rompe, esto es lo que hoy en día se está rompiendo para ellos. Y obviamente es lo que se va a traducir en autos más caros, si fuera el caso, para Estados Unidos. Y para México, en efecto, pues esto representa, las exportaciones automotrices representan el 30% de las exportaciones totales de México. O sea, sí es un golpe fuerte para México, aunque supuestamente tendríamos esta salvedad que no queda claro cómo se va a realizar en el día a día, cómo vas a realizar que la Blazer, bueno, pues esa es una camioneta que tiene el 42% en este modelo, el otro modelo cuánto tiene, tiene 45%. Imagínate, modelo por modelo vas a ir viendo que no te cobren arancel.
Sí, no, va a ser una locura. No. Porque además, pues demostrar efectivamente qué parte del autoparte está hecha en Estados Unidos y qué parte del autoparte no está hecha en Estados Unidos y qué parte del auto está o no fabricado. El componente, famoso reglas de origen, cuando además tenemos abierta este arbitraje con Estados Unidos, que Estados Unidos perdió. Lo ganamos México y Canadá en el marco del T-MEC y Estados Unidos nunca modificó sus reglas de origen, porque lo que pretendían México y Canadá era obligar a Estados Unidos a que no fuera tan estricto con las reglas de origen, que las quería endurecer. Y esto se quedó ahí en el limbo, y ahora con Donald Trump, lo que está en el limbo o lo que está en veremos es el T-MEC. Aún es muy pronto para medir el impacto. Oye, ¿qué impacto va a tener ya con esto recesión? No sabemos. No sabemos en parte, que no sabemos qué va a pasar con las exportaciones. ¿Cuánto se va a afectar? Si el 60, si el 40, si el 50 de cada auto. ¿Cuándo van a empezar las automotrices? Yo creo que a cambiar líneas de producción en Estados Unidos. Y lo que se me hizo, ya no sé si patético, ¿verdad? No sé qué. Fue ver a Marcelo Ebrard, que está allá, el secretario de Economía, que es muy bien intencionado, que es, a diferencia del secretario de Relaciones Exteriores, él sí se mueve. Está en Washington, trata de negociar con su contraparte, Howard Lutnick, el secretario de Comercio. Ni siquiera fue Lutnick para avisarle a Marcelo Ebrard lo que iba a hacer hoy Donald Trump. Y se conforma Marcelo Ebrard con Esteban Moctezuma, que es el embajador de México en Estados Unidos, de ver por verlo en televisión. Pues igual que yo, igual que Pepe, igual que Marco. O sea, o sea no puede ser que le den ese trato tan indigno al secretario de Economía. Se fue a ver a su contraparte. Mínimo, tenía que haberle dicho, vente para acá, mira, te tengo una noticia, el briefing va a estar así. No que lo esté viendo en televisión como hijo de vecino, no sé qué opinen de eso.
Pues sí, la verdad es que creo que Marcelo Ebrard, con todo y que ha venido tratando de hacer un trabajo de negociación, de presencia, de relación con sus pares, pues estamos viendo esta situación de último momento en donde el propio Marcelo, a través de las redes, informa que por instrucciones de la presidenta está en Washington para atender una reunión con su homólogo, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, pero que en ese momento en el que puso el tuit o el post, sí, estaba con el embajador Esteban Moctezuma para escuchar la conferencia del presidente Donald Trump sobre aranceles y puso, les pongo al tanto, pues mal reportero, porque ni siquiera dijo qué había pasado ni exacto, qué estaba pasando, ya ni siquiera nos dio ahí la información al respecto, pero bueno, ahí está la circunstancia. Yo creo que es muy mala la noticia. Estados Unidos está muy empecinado, el presidente
Oye,
Donald
ya
Trump.
Ya borró ese tuit, ya lo borró.
Bueno, yo aquí lo estoy viendo todavía en mi red. Y lo cierto es que pues viene una reindustrialización que está buscando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso es inevitable, ya está encima, y vamos a ver qué hace México para insertarse en esa situación.
Una reindustrialización, obviamente, que ellos fueran los campeones de nuevo, que todo se produjera en Estados Unidos, lo cual va a pasar a medias. Las automotrices van a decir, sí, ¿qué quieres? Esta inversión la hacemos en Estados Unidos.
Tienes razón.
Y se van a Estados Unidos a hacer ciertas inversiones en las automotrices a medias, de aquí esperando a que pase Donald Trump.
Después de dos años, Honda ya anunció que se va a Estados Unidos. Dijo hoy el propio presidente de Donald Trump que declinó seguir haciendo su fábrica o hacer su fábrica en México y la va a hacer en Indiana, Estados Unidos. ¿Quién sabe? Vamos a un corte, regresamos aquí. No se vaya.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a hacer un enlace con Alejandro Tapia. Él es el director senior de Instituciones Financieras de América Latina de Fitch Ratings. Precisamente por los riesgos que enfrentan los bancos por los aranceles. También el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, presentó un primer también balance. Pero la realidad es que hoy día, hoy, como diría aquel, no es factible hacer una precisión de qué va a pasar con la economía mexicana. Porque tampoco vamos a ver cuál va a ser el efecto de los aranceles en la economía de Estados Unidos. La entrada del mayor precio de los costos implica mayor inflación. Pero bueno, ya tenemos a Alejandro Tapia en la línea. Él es el director senior de Instituciones Financieras de América Latina de Fitch Ratings. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, ¿y ustedes?
También bien, gracias. Oye, pues ustedes habían sacado un artículo ayer precisamente sobre el impacto que tendrían los aranceles para las instituciones financieras. Bueno, a mí me interesan los bancos mexicanos, no todas las de América Latina. Hoy ya es por lo menos una realidad que el 2 de abril aplican los aranceles automotrices. Y aunque deja fuera una parte de los autos fabricados en México que sean del componente estadounidense, pues va a ser un irigote, va a ser complejo, va a implicar mayor alza en los costos de los autos, mayor presiones. ¿Qué nos puedes decir del estudio que ustedes ya tenían advirtiendo de este impacto que va a tener en los bancos, en las instituciones financieras?
Sin duda, el tema arancelario va a causar presiones en el entorno operativo para los bancos, es decir, si vemos o esperamos una desaceleración económica, una recesión, y eso naturalmente impacta o va a impactar el desempeño financiero y del negocio de los bancos. De hecho, creemos que, y como lo hemos visto en periodos de estrés pasados, los canales de transmisión típicos para la banca mexicana en un escenario de desaceleración o estrés es prácticamente una desaceleración del crecimiento del crédito y también un posible deterioro de las carteras crediticias. Y eso, de alguna manera, va a impactar los niveles de rentabilidad.
Claro. Alejandro Tapia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Muy bien, ¿y tú?
También, muy bien, Alejandro, y como bien lo dices, pues hace falta mucha información, muchos datos y además muchos hechos para ver qué es exactamente o cuál sería la evaluación de los posibles, los potenciales efectos adversos para la economía mexicana, para los distintos sectores y en este caso en particular para los bancos. Los bancos mexicanos, se ha dicho durante mucho tiempo, gozan de una extraordinaria solidez financiera, que tienen mucho capital para prestar. Cuéntanos un poquito más, ahóndanos, nos decías que serían afectados por la desaceleración de la colocación del crédito y en qué otros aspectos más.
Sí, sin duda, yo marco estos riesgos, pero cabe mencionar, y que parte del comentario que hicimos ayer en nuestra publicación es que lo que sí vemos es que los bancos mexicanos sí están entrando en 2025 bien preparados, es decir, tuvieron en la banca prácticamente tres últimos años de fuertes ganancias, donde los capitales se fortalecieron y también la liquidez. Eso les da oportunidad para deterioro durante este 2025 y enfrentar estos riesgos de una desaceleración en la economía.
Claro, desde luego, Alejandro, fíjate que esto es interesante. Saludos a José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro?
Muy bien, José.
Qué bueno. Oye, Alejandro, a ver, cuéntanos. Impacto. La banca mexicana sí está bien capitalizada. La banca mexicana llega bien en este momento. Tiene crédito, tiene liquidez, tiene todo. Pero pues vendrían aranceles y vendría una desaceleración fuerte que está dando. ¿Esto qué tanto riesgo de cartera vencida podríamos ver en la banca mexicana con estos dos factores?
Sí, estos dos factores sin duda van a crear presiones en la calidad de activos. Lo que vemos usualmente en un periodo de estrés y lo que hemos visto en crisis pasadas para la banca es que las carteras de consumo son las que principalmente comienzan a deteriorarse, después las carteras hacia las pymes y por último las carteras corporativas o empresariales. Lo que sí es que vemos una banca a este punto con muy buenos indicadores de calidad de activos, muy a niveles altos de capital y liquidez, que al menos creemos que hay espacio de deterioro. De hecho, la perspectiva crediticia que nosotros tenemos para la industria bancaria en México es neutral, es decir, no esperamos algún movimiento relevante ni a la baja ni a la alza en las métricas financieras y las métricas de negocios de los bancos. Esto es porque, como lo reitero, tenemos una banca con muy buenos indicadores que les permiten les pueden permitir absorber estos shocks. También cabe mencionar que agregando en los niveles de capitalización está el tema regulatorio. El capital se ha fortalecido por ganancias, pero también la regulación ha ayudado a los bancos a estar bien capitalizados. Estamos hablando de que la industria bancaria tiene indicadores de capitalización cercanos al 20%, que si lo comparas con otros mercados emergentes, sí destaca respecto a dichos mercados.
¿Qué papel juegan aquí o qué pasa aquí con las instituciones financieras no bancarias, muchas de las cuales están en proceso de convertirse en banco?
Sí, por un lado, también las instituciones financieras no bancarias están sujetas a estos riesgos de tarifarios y de la desaceleración económica, claramente eso va a haber impacto también en la demanda de crédito. El papel que están jugando, yo lo llevaría al término competitivo, estamos viendo la entrada de muchos jugadores digitales y por eso estamos viendo la entrada de algo, o estamos viendo una tendencia de ciertas entidades financieras no bancarias tratando o solicitando licencias bancarias. ¿Por qué? Porque creemos que, a diferencia de otros mercados, la regulación ha sido ha sido positiva para la competencia o para frenar la competencia de la banca hacia estos jugadores digitales. Por eso vemos que estos jugadores digitales, para competir con los bancos, están solicitando, están tratando de migrar hacia figuras reguladas.
Sí, Alejandro Tapia, estamos platicando con el director senior de Instituciones Financieras de América Latina de Fitch Ratings. Alejandro, ¿habrá algunos bancos en particular que por su condición de ser instituciones que financian al sector automotriz pudieran verse afectados con las medidas arancelarias que dictó hoy el presidente Donald Trump?
Yo les diría que también es parte de lo que vemos en la banca mexicana. la realidad es que los portafolios, precisamente los portafolios de cartera empresarial, están relativamente bien diversificados. De hecho, la industria, la exposición de la industria bancaria al sector automotriz como tal es cercana al 1% del total de la cartera de crédito, que es relativamente bajo. Eso los pone en una buena posición para enfrentar estos riesgos de la tensión comercial entre México y Estados Unidos. No resaltaría un banco en específico, pero lo que sí mencionamos ahí es que sin duda los bancos más pequeños, bancos medianos, cuyos niveles o bases de capital son más estrechas o que no tienen una diversificación amplia de negocios, que esos son los bancos que pudieran estar más sensibles a los efectos de la tensión comercial entre México y Estados Unidos y por ende a la desaceleración económica.
Sí, claro, desde luego eso puede pasar. Oye, aparte, no sé si hicieron en este análisis de riesgos de los bancos mexicanos, también vieron el tema de fintechs o de otras instituciones financieras. No sé si lo hicieron, Alejandro.
No, pues sinceramente para los bancos comerciales, pero reitero, los canales de transmisión típicos para otros jugadores, sobre todo los aquellos enfocados a colocación de cartera, van a ser también un efecto en la menor demanda o desaceleración de las carteras crediticias. Y eso por ende puede también impactar los niveles de rentabilidad de estos jugadores.
Pues Alejandro Tapia, director senior de Instituciones Financieras de América Latina de Fitch Ratings, muchas gracias.
Gracias,
Alejandro.
Gracias. Gracias a todos, buenas noches.
Buenas noches. Sí, es que los impactos van a ser muy severos. Incluso, ¿qué va a pasar en la economía de Estados Unidos? ¿Qué tanto va a afectar la inflación? Desde luego, mientras peor lo ve Estados Unidos, peor nos va a nosotros. ¿Qué va a pasar con el T-MEC? ¿Se va a renegociar? ¿No se va a renegociar? Canadá ya está pidiendo con Mark Carney, que es el nuevo primer ministro de Canadá, está pidiendo ya una revisión en el marco del T-MEC. ¿México qué está haciendo? Aparte de Marcelo Ebrard viendo la tele.
Debo decir que la verdad es que qué desafortunada fue la fotografía.
¿Sí?
Si vas a ver a Donald Trump, si estoy viendo a Donald Trump con el embajador mexicano y lo está viendo por tele.
Te vas a Washington a verlo por tele.
Pues se podrá que ver comprar unas papitas y lo ves también desde acá, con unas papitas, un refresco más agradable. Pero bueno, Marcelo Ebrard por lo pronto sí está en Washington, eso hay que decirlo, y sí está viendo pues lo que tiene que ver. A Howard Lutnick, no, al secretario de comercio, no a su homólogo. Sí está tratando de verlo,
está
a su homólogo.
Está tratando de verlo.
Está tratando de verlo, si no puede. Está pidiendo cita. Y es bueno, pues, a ver, ¿cómo te enfrentas a un tipo como Donald Trump que no quiere ningún canal institucional? Que todo es con acercamiento solo con él. Pues tienes que buscar a los homólogos, tienes que hacer ciertas relaciones que no las tenía y que se ve que la embajada mexicana en Estados Unidos no las tiene, obviamente, ¿no? No las tiene. Entonces, bueno, está buscando a Marcelo Ebrard, por lo menos está buscándolo. A ver, te doy otra. ¿Dónde está el canciller?
Viendo la tele en México.
Ni se tomó la molestia de Washington.
No, Panamá de la Muerte ni existe. Está
como el partido de fútbol, vete, compramos
está feliz de la vida, nomás cobrando como canciller. Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos a Francisco González. Él es el presidente ejecutivo de Lina, precisamente la industria nacional de autopartes. Francisco, pues qué mejor que hablar contigo hoy, porque están exentos, pero no sé por cuánto tiempo, y están exentos las autopartes. Después se va a tener que demostrar qué parte es hecha en Estados Unidos y cuál no. Cuéntanos, ¿cómo lo están viendo ustedes en la industria de autopartes? Pues esta creo que pésima noticia de los aranceles.
Así es, María Carmen, Marco, José, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Francisco.
Pues tenemos todavía un enredo muy complicado porque pues hasta que no pase la orden ejecutiva, los cambios que se vayan a implementar no quedan totalmente claros. Sí es una situación en la que pues este paquete de aranceles quedan algunas cosas exentas, pero otras no. Habla, por ejemplo, motores, transmisiones y partes eléctricas sigan con el 25%, la parte que no esté producida en Estados Unidos. Entonces se vuelve un papeleo y un manejo que, aunque tenemos la información, retrasa las exportaciones. Entonces sí estamos en una situación todavía de aquí a mañana o de aquí a que salga la orden ejecutiva, pues bastante incierta.
Sí, Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Francisco González.
¿Qué tal, Marco?
Cuéntanos, por lo pronto, de lo que se habla es que aquellas partes del vehículo que estén fabricadas en Estados Unidos o en la región norteamericana estarían exentas de este arancel del 25%, y algunas fuentes aseguran que aquellas partes que no se producen en Estados Unidos o en la región norteamericana representan alrededor del 40%. En consecuencia, el 60% del contenido de un auto sí estaría sujeto a la aplicación del arancel.
Con mucho gusto, Marco. Primero, la parte de los aranceles, son 5 paquetes que afectan directamente a la industria. El primero, que todavía no se implementa, que sería para el 2 de abril, que es el 25 a México, 25 a Canadá y 20 a China. El segundo paquete, que hoy en día ya está afectando a las autopartes, es el del acero y aluminio. El tercer paquete es el de reciprocidad, que en principio también pudiera llegar a afectar. El cuarto es el que estamos hablando en este momento, que es en el que pone un arancel del 25% a los vehículos que no se produzcan, que su manufactura sea fuera de Estados Unidos. Tienen un impacto siempre y cuando y con la salvedad de las autopartes que contengan producto americano. El quinto es el cobre y podrán venir más. Pero concretamente con este arancel está la parte de qué está hecho en Estados Unidos y qué en Norteamérica. Un vehículo que se produce en México, que se exporta a Estados Unidos, tiene el 74% de contenido de piezas de Estados Unidos, de lo importado, que en la mezcla con el valor de México nos da 30%. El resto, de acuerdo a su discurso y a su comunicado, tendría arancel.
A ver si estoy entendiendo, Francisco. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo
¿Qué tal, va? José?
Oye, a ver si estoy entendiendo. Entonces, del vehículo total, el 30% estaría exento de arancel. El otro 70% no.
Correcto.
O sea, si se produce de México, por ejemplo, una Blazer, un automóvil que icónico de los que exportamos de México, prácticamente entonces el 70% pagaría arancel, el 30% no.
Así es. Exactamente, es el monto. En promedio, por supuesto, pero eso es lo que aplicaría.
A ver, lo que no te entendí, disculpa, un vehículo dice que el 74% de contenido de piezas están hechas en Estados Unidos, pero ya con la mezcla de México se reduce al 30%, no entendí.
Claro que sí, el 74% de las piezas que se meten en un vehículo de importación, o sea, piezas que vienen de India, de Europa, de Canadá y de Estados Unidos, esa compra que se hace fuera, el 74% es de Estados Unidos. Pero como el valor agregado de México es un 70%, al hacer la multiplicación, nada más te queda un 30% de esa bolsa que compraste fuera, porque el resto se aporta en México.
Sí, pues estamos platicando con Francisco González. Él es el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. ¿Hay alguna evaluación, Francisco, con estos datos gruesos, porcentuales, que pudieran darnos una idea del daño potencial que podría tener la industria mexicana? ¿Sería daño directo a la industria mexicana o sería daño a la industria en Estados Unidos? Porque pues estos aranceles se aplican a las importaciones, tengo entendido.
Así es, el primer paso es un impacto contra la industria y contra el consumidor americano. Es una situación de que los precios van a crecer. El impacto de la compra de piezas, que la mayoría las hacemos ex works aquí en México, o sea, armadora, llévate las piezas y tú mismo las estás exportando, tú mismo pagas el arancel. Y este impacto pues tiene un costo extra en la venta del vehículo en el mercado americano. Pero pues obviamente regresa a México el efecto por la parte de que la gente va a tener pues costos más caros, va a comprar menos vehículos, se van a vender menos vehículos, y este efecto va a tener una situación de menos piezas producidas. Claro. Pero toda esta situación, que puede sonar muy complicada, tiene que ver con plazos y tiempos. Definitivamente el empleo en México no va a tener una reacción negativa en el corto o mediano plazo, porque tampoco van a moverse las plantas de producción a Estados Unidos y tampoco vamos a tener un efecto de certificaciones extraordinarias de nuevos proveedores. Lo que vemos es que si este efecto dura de 5 meses a 1 año, el ajuste se daría nada más en precios. Si pasa del año, puede tener efectos de recesión para ambas economías, en este caso también para Canadá, y puede tener un efecto todavía mayor en el mundo, porque recordemos que hasta los vehículos que vienen de Tailandia, de Alemania, de Taiwán, van a tener este 25%.
Oye, Francisco, me imagino que para exportar ahora de modelo en modelo, ver cuánto es el contenido regional y luego nacional, y ver que esté exento arancel modelo por modelo, va a ser una tortura administrativa, ¿no?, poder exportar.
Así es, José. O sea, CBP, que es la agencia aduanera de Estados Unidos, la institución que se encarga de manejo de aduanas y de frontera, tendría que tener una administración demasiado compleja, porque pues imagínense que de cada vehículo, y que lo están separando en este decreto, las autopartes se tendrían que revisar de una por una. Tenemos la información, pero el papeleo, el llenado, y por más inteligencia artificial que esté atrás, va a retrasar los envíos.
Oye, a ver, en promedio sé que depende del auto. ¿Cuántas autopartes tiene un auto? O sea, vamos a poner un auto sedán chiquito, para no irnos ya con una camioneta. ¿De cuántas autopartes estamos hablando?
Alrededor de 10,000. Pueden ser muchas más, y depende cómo las
integres. Pero fíjate, el papeleo, ¿no? Bueno,
no, es locura. Que para, o sea, tendría que tener cada una de las 10,000 su hojita, o su lo que sea.
Y déjame complicarte la situación, porque cada vehículo tiene distintos modelos. Entonces, cada pieza, si es el de lujo, si es el que tiene situación de eléctrico, si tiene híbrido, o sea, no nada más es el modelo, por no decir marcas, que conocemos en la agencia, sino si es el 2 puertas, si es el 4 puertas, la versión deportiva. Es impresionante la cantidad de cómo se multiplican todas estas piezas.
Oye, Francisco González, corrígeme si me equivoco, y toda esta carga de certificación no va a ser carga para la industria, para el gobierno de Estados Unidos, sino carga para la industria en México, que va a tener que certificar ante las autoridades de Estados Unidos. ¿Es así?
En algunos productos sí. La mayoría la tenemos Ex Works, y tú al vender pues tienes que dar toda la información y certificado. Habrá que ver cuáles son los formatos que requieren, y sí los tendrá que preparar la industria mexicana, pero en la forma que estamos vendiendo es, yo te vendo en mi planta, la mayoría de los proveedores mexicanos. Y eso significa que la empresa armadora importa a Estados Unidos. Entonces ellos tienen que determinar qué se tiene que llenar y pagar los aranceles. Esta situación es complicada porque, pues sí, el vendedor tiene que decir 3%, 15%. Entonces sí tenemos que trabajar de la mano, sí va a tener un costo de llenado. Ya tenemos casi toda la información, pero el llenado de los documentos, por más digitales que sean, pues se lleva tiempo, pues márgenes de error y problemas.
No, bueno, desde luego se va a llevar todas las máquinas de error y todo lo que quiera hacer. Oye, las autopartes, ¿cómo han crecido hacia Estados Unidos? Las exportaciones han sido prácticamente uno de los líderes exportadores desde que se creó el Tratado de Libre Comercio en el 94. ¿Cómo ha sido esto hoy en día? ¿Cuánto representan de las exportaciones? ¿Cuántos son?
Con mucho gusto. Entre el 20 y el 25% de las exportaciones de México, dependiendo del año, son autopartes. Déjame de mencionarlo en la parte de generación de divisas. México exporta 106,000 millones de dólares en autopartes. El siguiente rubro que más genera son remesas, con 64, o sea, un poco más de la mitad. El siguiente que más genera son automóviles, vehículos pesados y todos los vehículos saneados, con otros 60. Y después damos un brinco impresionante a las tres que de las que estamos muy orgullosos, que es petróleo con 31, bueno, gas y petróleo y productos de relacionados, la parte de turismo con 32 y la parte de alimentos y bebidas, de nuestro aguacate, de nuestra cerveza y tequila, otros 30. Si sumamos la forma que quieras verlo, por mucho autopartes es el motor literalmente de la economía de comercio exterior de México, generando también una cantidad de empleos de 880,000. Pero me preguntabas del crecimiento. Desde 2010 hemos crecido 170%. Si me preguntas, después de COVID crecimos cerca del 70%. Si lo pones a ver, una persona que crezca 70% en centímetros, un niño, pues es un montón de centímetros. Un niño, sí, digámoslo así, de 8 años, ya se vuelve un joven de 1.70, 1.80.
Oye, Francisco
Hemos
González.
Hemos crecido brutalmente.
Nos va a agarrar la guillotina. Muy interesante. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado
Francisco,
la llamada. Estaremos
gracias,
en contacto
Francisco,
contigo.
Gracias, Francisco.
Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Que
gracias.
Estés muy bien.
Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, y vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues imagínate, Irigote, complicación, ¿qué va a hacer? Cumplir con esto. Para la misma agencia aduanera de Estados Unidos, que es la que se va a tener que ser responsable.
La Customs and Border Protection.
Sí. No, eso es la que, o sea, sí va a ser muy complicado. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Óscar Ocampo, él es el coordinador de energía del IMCO. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ustedes hoy sacaron un análisis premonitorio, bueno, ya más, del impacto de los aranceles a las exportaciones, los aranceles a los autos. Cuéntanos, porque aunque va a dejar fuera una parte del porcentaje, creo que nadie tenemos muy claro qué parte del porcentaje en promedio es el que va a estar exento de cada auto, porque primero dicen que el 40%, uno que es 50%, otros que es 60%. Ustedes que saben cómo la ven, cuéntanos.
Así es. En primer lugar, decir que la orden ejecutiva que firma el presidente Trump el día de hoy es, por decirlo menos, extraña en ese sentido, ¿no? En primer lugar, como regla general, todas las importaciones de vehículos ensamblados, camionetas, pick-ups, vehículos compactos, sedanes, todo salvo vehículos pesados, no camiones, entra en esto. La única excepción es a los vehículos que entren al amparo del T-MEC, ¿no?, de México y Canadá, y estos van a ser gravados únicamente en su proporción de su contenido no estadounidense, ¿no? Que eso yo creo que es algo que no tiene precedente en la historia comercial de Estados Unidos. No queda del todo claro cómo va a funcionar logísticamente, ¿no? Pero es una buena noticia para México, sí lo es, pero al mismo tiempo el impacto no deja de ser muy significativo. Estamos hablando de que el año pasado México exportó más o menos 86,000 millones de dólares en vehículos ensamblados, ¿no? Es por mucho el principal proveedor del mercado estadounidense.
Sí, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Me da gusto saludarte, Óscar Ocampo. Buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Te preguntaría, decías, es buena noticia y también se puede ver al revés. No es tan mala noticia porque pudo haber sido el 100% y resulta que estamos en la tesitura de que podría ser no el 100, pero sí el 60 o 70%, porque a ese nivel llega los componentes de un vehículo que no estarían exentos del pago de estos aranceles. Cuéntanos tus puntos de vista respecto de lo que México tendría que estar haciendo.
Así es, los componentes llegan más o menos, depende del modelo, alrededor del 40%, ¿no? Y también es importante decir que las autopartes, por lo pronto que cumplan con la regla de origen del T-MEC, también estarán exentas. México, ¿qué debe estar haciendo? En primer lugar, tener lista las represalias de ser el caso. México históricamente ha sido muy exitoso, quizá no en situaciones tan dramáticas, pero en disputas comerciales, grabando que si las papas de Idaho, que si los puercos de Iowa o las manzanas de Washington, ¿no? Eso lo debe tener muy claro México. Pero también debe tener muy clara su agenda proactiva, ¿no? Y pensar fuera de la caja. A Estados Unidos, el próximo 2 de abril, por ejemplo, el próximo miércoles, va a lanzar los aranceles recíprocos, ¿no? Esta cosa que Trump un poco grandilocuentemente le llama el Día de la Liberación. Liberación de que yo no lo sé. Ahí Estados Unidos quiere no solamente atacar lo que ellos perciben como barreras arancelarias, sino barreras no arancelarias, ¿no? Que nuevamente es una cosa un tanto extraño cómo lo están persiguiendo, pero ahí México creo que tiene una oportunidad, creo que México tiene oportunidades, por ejemplo, de decir, okay, te estás quejando de que otros países, y en este caso México y Canadá, están usando barreras no arancelarias, como pueden ser las medidas sanitarias y fitosanitarias, como pueden ser los casos de dumping. Bueno, a ver, ¿por qué no avanzamos hacia una unión aduanera no arancelaria, no? Porque al final cada país tiene su tarifa, cada país tiene sus tratados, pero ¿por qué no eliminamos los casos de dumping entre los países de América del Norte, no? Que México se beneficiaría mucho, ¿no? Por el caso de los tomates, el caso del azúcar, por poner dos ejemplos. ¿O por qué no también eliminamos otra barrera no arancelaria, que son las medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿no? Que se han usado también en los 30 años que tenemos desde el TLC de América del Norte como medida proteccionista, ¿no? México lo ha usado, por ejemplo, para restringir el acceso de las papas de Idaho, Estados Unidos lo ha usado para restringir el acceso del aguacate mexicano. Vamos a quitarnos de eso, vamos a comprometernos todos explícitamente a no utilizar esto como medidas no arancelarias, ¿no? O sea, creo que México tiene, ahí sí tiene una oportunidad de aprovechar una coyuntura adversa a primera vista, pero de agarrar el toro por los cuernos y de pensar un poco fuera de la caja, ¿no? De aprovechar, a ver, esta preocupación que tuvo en Washington tienes, legítima o quizá no, pero vamos a trabajar en eso y en ese espíritu vamos a profundizar la integración, ¿no? Por ahí tendría que ir México, más allá obviamente de una agenda reactiva que es necesaria y por supuesto que tiene que tener listas las represalias, pero por esas líneas tendría que ir pensando México, ¿no? Es momento de, ahora sí, de ponerse creativos.
Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que tiene razón, Oscar, te habla José Yuste, ponerse creativos para no estar solo reaccionando a lo que venga de Donald Trump, que es todo aranceles. Sin embargo, bueno, pues tienes enfrente al mercado más grande del mundo, a una economía 20 veces más grande que tú, que no es fácil, a la cual le exportamos pues prácticamente el 80%. Entonces, no es tan fácil tratar de imponer condiciones a este gigante. O sea, sí te entiendo que hay que hacerlo de manera inteligente, pero ¿cómo hacerlo frente a alguien una economía que te supera en tantas veces de tamaño?
Por supuesto que hay una asimetría evidente, ¿no? Innegable, pero México no está manco, ¿no? Y la industria automotriz es quizá el mejor ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿qué estados le dieron la victoria a Trump en 2024? En lo esencial fueron Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que curiosamente son tres de los principales perdedores en caso de que se extiendan estos aranceles, estas barreras a las importaciones automotrices, ¿no? En el fondo, si Detroit ha tenido este renacimiento los últimos 20 años, se debe en buena medida a la competitividad de la industria a partir de la integración con México, ¿no? Y al final, por ejemplo, el mes pasado que se extendió la prórroga sobre los aranceles generales, ¿a qué se debió? A que los CEOs de GM, de Ford, se sentaron en la Casa Blanca y le dijeron, señor presidente, si usted mantiene estos aranceles, la economía de los estados que le dieron el triunfo va a ser la primera en caer, ¿no? Al final del día, las costas tienen a Europa, en el Pacífico tienen Asia. Los estados del cinturón del óxido, en el fondo, dependen de México y de Canadá. O sea, si tú te peleas con México y Canadá, la base trumpiana, la base republicana en este momento, sería la primer perdedora, ¿no? Y esa es quizá donde reside la principal fortaleza de México en este momento.
Oye, pues, y bueno, y esto es lo que va a pasar. Yo quiero aprovechar que eres también experto en el tema de energía en el IMCO. ¿Cómo ves lo que pasó en el apagón en Quintana Roo, principalmente en Cancún, que le echa la culpa a la CFE al gas de baja calidad de Pemex? Pemex le echa la culpa a Mayacán. ¿Cómo lo ven ustedes? Y tú que eres experto en energía.
En el fondo es una tormenta perfecta, ¿no? Porque la península tiene una interconexión débil con el resto del país, una línea que no es suficiente, tiene pocas generaciones en sitio, ¿no? Un poco, a ver si es cierto la parte del gas, si es cierto que desde épocas de Cedillo y de Fox, cuando se le inyecta nitrógeno a Cantarell para sacar más petróleo, pues la consecuencia es que sacaste más petróleo, pero también existe en la torre ese gas, ¿no? Que ahora es nitrogenado y es de baja calidad para servir como combustible. Al final del día es la consecuencia de muchos años y décadas incluso de su inversión, ¿no? Al final la red de transmisión los últimos 6 años no creció ni 1%, ¿no? Y en la parte de nueva generación por una parte sí estás limitado por la falta de acceso a gas, eso es cierto, y en alguna medida se está corrigiendo, ¿no?, con la expansión del Mayacán, con el nuevo ducto de TC Energy, pero también es cierto que no se exploraron otras alternativas, ¿no? En la península, el potencial de irradiación solar es muy grande, hay algo de potencial eólico. O sea, al final es la consecuencia de la subinversión por distintos rubros, ¿no? Gas natural sí, pero también en la parte renovable y quizá lo más importante, las líneas de transmisión, ¿no? Que probablemente es donde menos invirtió el sexenio pasado y lo que más te compromete el tema de seguridad energética en la península, ¿no? Al claro. Final es la mezcla de muchos factores.
Sí, Oscar, nada más para subrayar el dato que nos mencionabas, la inversión en transmisión no creció ni 1%, ¿escuché bien?
En kilómetros, por ejemplo, las líneas no crecieron ni 1%.
Fíjate, pues sí, ahí hace falta mucha inversión, esas de la CFE, esa parte de distribución y transmisión es CFE, directamente le corresponde a esto. Y lo otro, pues en efecto, ver qué pasó con Pemex, ¿no? Porque el gas que no pudo utilizar CFE, pues era precisamente gas producido por Pemex.
Así es, y también esa es otra conversación, ¿no? El tema de la producción de gas de Pemex y la infraestructura de gas de Pemex, que al final siempre fue secundaria, quizá por razones lógicas, al petróleo, pero que en este momento, a ver, Pemex tiene activos importantes de gas, ¿no? En Keski, en Ixcachi, que al final tendría que poder explotar, y es un poco la reflexión de por qué México sí tendría que buscar la manera de incrementar su producción nacional más allá de depender únicamente de las importaciones de Texas, ¿no? Que en costo sí. Es un reto, ¿no? Es un reto bien importante, pero hoy también es necesario buscar mecanismos para incentivar la producción de gas natural en México y especialmente de Pemex, ¿no? Y
pues Óscar Ocampo, la catch,
¿no? Que eso no va a funcionar.
Nos agarra la guillotina, Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, muchísimas gracias.
Encantado, bonita noche.
Óscar, gracias. Hasta luego.
Vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora en este momento en la segunda hora de Fórmula Financiera con nosotros a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, de verdad, Donald Trump, pues sí, debe ser espantoso estar en los zapatos de Marcelo Ebrard tratando de negociar con alguien como el gobierno, con Donald Trump y su gobierno. Está él, por cierto, en Washington y se enteró por la televisión, hágame el favor, de los aranceles. Pero nos imponen, Donald Trump impone aranceles a partir del 2 de abril a los autos importados de todo el mundo. Pero como nosotros estamos en el T-MEC y como alguien le había dicho, ya hay que medio respetar el T-MEC, entonces nos deja exentos la parte del automóvil que esté fabricada en Estados Unidos, el componente de Estados Unidos. ¿A cuánto asciende? Pues depende del modelo, de la marca, de todo, pero entre un 50 y un 70%, si no, nos decía ahorita el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Francisco González, que alrededor de entre el 60 y el 70% del automóvil sería el que sí pagaría arancel. ¿Quién se va a encargar de esto? Las autopartes quedan libres. ¿Quién se va a encargar de esto? Pues la oficina de aduanas, la Customs Border Protection, así se llama. Esa es la que va a estar allá al frente de estar checando que sí que no. ¿Quién va a pagar los aranceles? Pues las industrias automotrices son las que van a tener que enfrentar Stellantis, Ford, General Motors. Pues va a ser tan enroboso que no dude que vaya a empezar a cambiar cada vez más sus líneas de producción en Estados Unidos. ¿No pueden levantar la fábrica y irse? No, en eso no lo van a hacer. Y como nos decía también Francisco González, el presidente de Lina, ¿cuál va a ser el impacto económico? Pues en el corto plazo a lo mejor no mucho, Depende si se quedan entre 6 meses a un año, pero si se quedan más de un año los aranceles, podría haber un efecto de recesión. O sea que agárrate. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, José Yuste, buenas noches. Pues sí, lo que hoy estamos viendo es como una pesadilla que se está concretando para la industria automotriz mexicana con la aplicación de este arancel que pues afectaría prácticamente al 60% del contenido de cada vehículo que se exporta desde México a Estados Unidos. No hay todavía una estimación del costo que tendría para el sector industrial, para el sector fabricante de autopartes y componentes de la industria automotriz, pero sin duda alguna tendría un impacto muy fuerte y por lo pronto el efecto inmediato será para el consumidor de Estados Unidos, que tendrá precios más elevados y también tendrá efectos en el corto y medianos plazos tanto para Estados Unidos como para México en términos del tiempo que pudiera estarse teniendo en vigencia estos aranceles del 25% en contra de aquellos componentes que no se fabrican en Estados Unidos o en la región norteamericana. La industria de autopartes, nos decía hace un momento Francisco González, el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, pues es muy importante, representan entre el 20 y el 25% de las exportaciones mexicanas, 106 mil millones de dólares en exportaciones, es una cantidad extraordinaria. Para que se usted una idea, las remesas representan alrededor de 64 mil millones de dólares para México, los autos y vehículos pesados 60 mil millones de dólares y el petróleo y gas 31 mil millones de dólares. Así es de que la cantidad que representa de ingresos, de divisas, la industria de autopartes, sin duda es muy extraordinaria, y también la cantidad de empleos que representa, alrededor de 880 mil empleos. Todo esto está por verse afectado con esta política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sin tener ninguna conmiseración con sus socios, con sus aliados desde hace 30 años, México y Canadá, está decidiendo aplicar estos aranceles. Pues es una oportunidad, dice Óscar Ocampo, que México debería de aprovechar, el director, el coordinador de energía del Instituto Mexicano de Competitividad, nos dice que México debería de buscar una mayor integración, más allá de tratar de tener réplicas arancelarias, México debería de buscar una mayor integración norteamericana. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, lo que hace hoy Donald Trump, desde luego, viola el Tratado de Libre Comercio, hay que decirlo ya abiertamente, a pesar de que dice que van a quedar exentos las autopartes que provengan del Tratado de Libre Comercio, lo dice tal cual en su orden ejecutiva. Bueno, a pesar de esto, obviamente viola, porque lo que debe entrar sin arancel es prácticamente todo el auto, si cumplió con la regla de origen, y no está entrando allá todo el auto, se va a revisar, imagínense, se va a revisar modelo por modelo. No, va a ser cada uno de los modelos, cuánto de autopartes mexicanas tiene que están libres de arancel, cuánto no, el 30%, 40%, los modelos varían, si es de lujo, si no es de lujo, si tiene ciertas características, uno por uno. Va a ser realmente engorroso esto, supuestamente lo va a hacer la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, la Customs and Border Protection, vamos a ver, pero por lo pronto va a ser una tortura para exportar hacia Estados Unidos. Y para ellos, en efecto, en Estados Unidos, pues es pegarse un balazo en el pie, porque desde luego les va a salir más caro un automóvil con todos estos aranceles, más caro. Y para los fabricantes, para las armadoras, General Motors, Ford, Stellantis, para estas armadoras, pues bueno, un efecto inmediato también va a ser de deshacer parte de sus cadenas productivas que han estado integrando desde hace 30 años con el Tratado de Libre Comercio, desde el 94. Entonces, bueno, pues es, por todos lados es una mala señal. Por lo pronto México pues se salva de alguna manera, porque va a poder seguir exportando a través de libre de arancel con los autopartes, pero pues no es lo mejor. ¿Cómo va a responder México? Pues ya lo veremos mañana, seguramente dentro del Tratado de Libre Comercio. Acaba de notificar Marcelo Ebrard que sí se reunió con Howard Lutnick, estuvo en Washington, reunió con Howard Lutnick, que ya que tuvieron obviamente las conversaciones con él. También estuvo con representante comercial de Estados Unidos, con Jamison Greer, que mañana en la mañanera del pueblo va a estar Marcelo Ebrard, yo creo que desde Washington, ahí va a estar avisando esto. Vamos a ver cómo responde. Por lo pronto, el tipo de cambio, ¿a cuánto se fue con esto? Se pone más nervioso el tipo de cambio, no tanto cuando vio que México puede estar medianamente exento de esto, no subió tanto, subió a 20.20. Estaba en la mañana, estaba un poco en 20.13 y subió a 20.20. No subió tanto el tipo de cambio por esta situación de que supuestamente estarían exentas las autopartes. Pero pues por donde se le vea, no es la mejor decisión de Donald Trump. No es a favor de un bloque comercial, no es a favor de integrar mejor a la industria, no es a favor de hacerla más productiva, que sería al fin y al cabo lo que quisieras. No, nada de eso. Y pues yo creo que por lo pronto vamos a tener precios más altos en los automóviles, sobre todo para Estados Unidos.
Igual aquí también, ¿eh? Y igual se van a vender menos autos y esto va a perjudicar a toda la industria. Y voy a hacer un break del tema porque algo que me parece de verdad, pues hasta anecdótico y creo que divertido. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se puso ahí muy chilas castortas y le preguntó y se empezó a hacer preguntas a la inteligencia artificial de X, Grok, se llama. Y entonces le pregunta, espejito, bueno, no, Grok, dime, ¿quién es la presidenta, el presidente más popular del mundo? Y le dice, Claudia Sheinbaum, de México.
Sí. Bien por Sheinbaum y mal por Bukele.
Imagínate el espejito, ¿quién es la más popular?
Que por cierto, fue un verdadero fracaso su experimento con Bitcoin, que siempre aquí lo dijimos, fue un verdadero fracaso. Ya obviamente ya dijeron que ya no es una moneda de uso común, nunca lo fue, nunca lo pudo hacer.
Tenía las reservas de Salvador
en Bitcoin. Que era una locura, porque el Bitcoin se mueve por unas cuestiones, tú no manejas prácticamente nada. Y de estas fantasías de que, bueno, adopto una moneda y con eso soy rico. No, pues en este momento adoptamos el euro y somos ricos, adoptamos el dólar y somos ricos. No, la riqueza de la economía se la da la productividad de la propia economía, no realmente que estés adoptando una moneda. Eso trató de hacer Bukele y con una catástrofe económica que ha sido pues para El Salvador.
Pues sí.
Pues tal vez por eso le está dando el giro de ya no entrarle a estas monedas y en cambio pues ofrecer sus prisiones como negocio y que le paguen a aquellos
ejemplo,
países.
Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo.
Como negocio. Que le manden los prisioneros.
No, pero Donald Trump lo considera un ejemplo.
Que le manden los prisioneros a las prisiones de su país y le estarían pagando $20,000 por preso al año.
Sí, lo que quieran. O sea, porque además Donald Trump lo considera un país muy exitoso. Viola todos los derechos humanos que se puede hasta imaginar, pero es muy eficiente. Y ahí van los sobre todo los que consideran migrantes peligrosos, ¿no? Eso es lo que estamos, no, qué horror lo que estamos viviendo aquí en México, en Estados Unidos, en el mundo con Donald Trump. Pero vamos a un corto, usted no cene aguacate, tómalo con calma.
Regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
México en riesgo de recesión por aranceles de Estados Unidos en 2025, dice presidente de Coparmex.
Eluniversal.com.mx.
Expertos acusan que tope de precio al gas LP genera más huachigás. Advierten que está en riesgo abasto seguro y continuo del combustible.
Milenio.com.
Senadores acuerdan solicitar comparecencia del director del Infonavit.
Elfinanciero.com.mx.
Robert Merton, Nobel de Economía, llama a cambiar el sistema de pensiones en México.
Excelsior.com.mx.
Trump impone aranceles del 25% a los autos que no se fabriquen en Estados Unidos.
Eleconomista.com.mx.
Trump anuncia aranceles del 25% a todos los automóviles que no son fabricados en Estados Unidos.
Ford.com.mx.
Venezuela agradece a México su rechazo a imposición de aranceles de Trump.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Kenneth Smith, ya lo sabe, el experto en comercio exterior, fue negociador del T-MEC. Kenneth, qué bueno que nos toma la llamada hoy, porque obligadísimo a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con estos aranceles que yo creo que violan al derecho y al revés al T-MEC, pero cuéntanos.
Sí, Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto estar contigo. Pues sí, en efecto, una decisión más que toma la administración Trump, que al final de cuentas, en mi opinión, va a acabar lesionando la competitividad de la industria automotriz en este caso, y no solamente de México y de Canadá, sino también de Estados Unidos. Sigue insistiendo el presidente Trump en esta visión de que al cerrar su frontera va a generar la posibilidad de que crezca la industria manufacturera estadounidense, cuando esto ya lo vimos en otros países del mundo, incluyendo a México, el resto de América Latina en los 60s y los 70s, y la sustitución de importaciones no te lleva a la innovación y a la competitividad, sino todo lo contrario. Entonces, es violatorio del tratado, por supuesto, el imponer aranceles de esta naturaleza, sobre todo que hay mucha confusión en este momento sobre lo que implica la orden ejecutiva que se está publicando, porque habla de la imposición de aranceles de 25% a los vehículos de otras partes del mundo. Se supone que aquellos que cumplan con el T-MEC están exentos de arancel, de eso se definió el 6 de marzo en la otra ronda de aranceles que incrementó Estados Unidos, pero también en los detalles que vienen de la orden ejecutiva, se señala que los productos que cumplan con el T-MEC no pagan arancel, pero se le cobrará el arancel a los componentes que vengan de otras regiones. Algo que viola el tratado, que nunca se ha hecho con anterioridad y que de hecho no tiene el sistema de aduanas de Estados Unidos los mecanismos, los sistemas para hacer esto. Entonces, en este momento estamos en total incertidumbre.
Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
¿Cuál es el camino que tiene que seguir México ya una vez que se devela esto que desde hace tiempo veníamos anticipando o nos venía anticipando el presidente Donald Trump que iba a realizar? ¿Qué mecanismo o qué camino tiene que aplicar México en el contexto del T-MEC? Porque como tú lo acabas de decir, es una violación al acuerdo comercial y es sin duda alguna una medida unilateral por parte del gobierno de Estados Unidos.
Sí, mira, de entrada ya teníamos violación del tratado con la imposición de los aranceles de acero y aluminio. Eso es algo que se llegó a un acuerdo en 2019 entre México y Estados Unidos para eliminar esos aranceles. Y además estás violando directamente el tratado. Y en este caso en particular, pues lo que ha señalado la presidenta Sheinbaum es que hay que esperar al 2 de abril para ver cuál es la decisión que toma Trump respecto a toda la demás gama de productos donde piensa imponer aranceles. Ha sido la estrategia correcta, yo creo, no entrar a una confrontación directa con Trump, tratar de obtener prórrogas de la implementación de los aranceles. Y México ha hecho mucho en tema de colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, de migración, de tratar de desactivar la amenaza de los aranceles, pero a pesar de que el propio presidente Trump o el secretario de Estado Marco Rubio dicen que están avanzando bien las cosas con México en esa discusión, pues de todas maneras nos siguen pegando con aranceles. Entonces yo creo que muy pronto, ya el 2 de abril, si hay otro golpe más en contra de México, pues va a tener que decir el gobierno de México cómo quiere defender la integridad del tratado, porque puede, por ejemplo, solicitar consultas al amparo de los mecanismos de solución de controversias del tratado, eventualmente solicitar un panel de solución de controversias, podría inclusive imponer represalias de manera inmediata, como lo hizo Canadá, pero no ha decidido hacerlo. El diálogo te lleva a cierto punto donde puedes tú obtener resultados, pero si esos resultados no se obtienen, si Estados Unidos nos sigue pegando con aranceles, llega un momento en el que tienes que defender la integridad del tratado. Si no, a la vuelta de la esquina, cuando hablemos de la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos puede decir que el punto de partida es los aranceles que tenemos hoy en día de 25%, y eso sería muy problemático para nuestro país.
No, desde luego, Kenneth, eso sería problemático por todos lados. Te saludo, José Yuste. Kenneth, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José.
Oye, Kenneth, a ver, explícanos, por favor, porque, bueno, yo creo que nadie entiende, desde luego, lo que hizo hoy Donald Trump, pero para exportar a Estados Unidos un vehículo y para estar libre de ese arancel, pues va a ser una tortura, una pesadilla lograrlo hacer, porque modelo por modelo, cuánto va a ser el contenido de un modelo a otro, si es de lujo, si no es de lujo, va a cambiar, y que eso te lo tengan exento. Realmente para exportar va a ser verdaderamente una pesadilla, con aumentos en los precios allá y acá, le va a ir mal a las automotrices, en fin, no se entiende la lógica.
Sí, mira, uno de los problemas principales es que el propio presidente Trump, con su visión de cómo funcionan los aranceles, cree que es algo que van a pagar los países que exportan a Estados Unidos. Todos sabemos que es un impuesto al consumo. Estados Unidos le pega directamente al bolsillo del consumidor, porque estos aranceles lo pagan los importadores y le trasladan el costo adicional al consumidor estadounidense. Y por otro lado, tiene esta visión de que cada automóvil que entre, como si estuvieras llegando a una caseta de cobro, paga su arancel o no, dependiendo de si demuestra origen. Y así no funciona el sistema. Tú tienes auditorías que te llevan que llevan a cabo las oficinas de aduanas a las armadoras mexicanas que exportan, y al final del año hacen una revisión, una verificación de origen. Esto no se hace producto por producto, y además esta noción de que le vas a cobrar a los productos que sí cumplan con la regla del T-MEC, si por ejemplo cumplen un 80% pero traen 20% de componentes de otras regiones, le vas a prorratear o a cobrar un arancel sobre ese 20% de otras regiones, viola el tratado, es inviable, y el incrementar los costos de producción en Norteamérica es totalmente contrario al objetivo de que la industria automotriz de Norteamérica pueda competir con China en un futuro. Entonces, este es el ejemplo perfecto de un balazo en el pie.
Oye, y bueno, esto, es cierto, esta orden ejecutiva tendrá que clarificarse, porque también, y tú debes quizás saber mejor de todos nosotros, el porcentaje del auto que tiene o no el componente Estados Unidos, porque ganamos un arbitraje en contra de Estados Unidos por la interpretación de reglas de origen y nunca se cambió.
Así es, y una de las preocupaciones de la industria, yo creo que es real, es que en los procesos de revisión del tratado en 2026, busque Estados Unidos que quede una regla aún más estricta que la que tenemos hoy en día y que no se respete este fallo del panel que se dio. Básicamente, el problema que tenemos aquí es que las reglas de origen establece cuál es el porcentaje que tiene que ser de la región para que el vehículo califique para no pagar arancel. Pero si tú estableces un contenido mínimo obligatorio que tiene que ser de Estados Unidos, que es lo que buscaba al principio de la negociación del T-MEC hacer Estados Unidos, rompes con la lógica de una regla de origen regional. Porque aquí no importa si es Estados Unidos, Canadá o México, si se cumple con ese 75% del vehículo que es de la región, ya no debes pagar ningún arancel. Y Estados Unidos está tratando de cambiar las reglas del juego, ni siquiera tiene los sistemas en sus autoridades aduaneras para poder implementar, y es violatorio del tratado. Entonces, rápidamente ahí México y Canadá tienen que sentarse con Estados Unidos y decir, lo que estás haciendo es lesionar seriamente la posibilidad de que la industria norteamericana prospere a futuro y pueda competir con China.
Pues sí, Kenneth, la verdad es que parece que es un golpe muy fuerte, sí para Estados Unidos, sí para el consumidor de Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos, pero también para México. Kenneth, el contenido que tienen las autopartes, los componentes de los autos en México, ¿como en cuánto andará? Porque hay distintas fuentes que señalan que va del 40 hasta el 70%.
Sí, eso es algo que, como parte de este Plan México que está lanzando el gobierno federal, están tratando de buscar la posibilidad de generar más proveeduría nacional para incrementar el contenido mexicano en las exportaciones, no solo del sector automotriz, sino de todos los sectores. Hay diversas versiones de cuál es el porcentaje de contenido mexicano, pero aquí lo más importante que hay que entender es que en la negociación original del T-MEC sí se hicieron reglas de origen más estrictas, subió de 62.5% de contenido regional a 75%, y eso es una negociación balanceada donde no causas desinversión en la región. Es decir, si pones requisitos demasiado estrictos como de 90% de contenido regional, o obligas que el 50% sea de Estados Unidos como quería Estados Unidos originalmente, las empresas automotoras de Norteamérica se van a acabar yendo a Asia o a Europa, porque los costos son prohibitivos. Entonces, ese es el balance que se tiene que cuidar en esta discusión, y digamos, esta ideología de que los aranceles van a hacer que crezca la industria estadounidense se va a demostrar más temprano que tarde que es una estrategia equivocada y que ya ha fracasado en otras regiones del mundo.
No, bueno, desde luego esto. Oye, por lo pronto, pues después de más de 30 años de Tratado de Libre Comercio, una integración que se había logrado en la industria automotriz, por mucho una de las grandes campeonas del tratado, pues ahora va a sufrir estas.
Mira, habrá que ver, definitivamente la postura que está tomando Estados Unidos es muy negativa, creo yo, hacia el sector, hacia sus principales socios comerciales, hacia su propia economía, va a haber un impacto fuerte, pero hay que ver qué se logra en los próximos días. Sabemos que el secretario Ebrard está en Estados Unidos tratando de avanzar en estas conversaciones para que México, con, digamos, el peso específico que tiene como socio comercial de Estados Unidos, logre negociar, por lo menos que se eliminen los aranceles que ya se impusieron y que no se impongan más aranceles. Y si Estados Unidos incrementa los aranceles a otros países del mundo, pues al final de cuentas el valor del T-MEC se puede mantener, pero en este momento no sabemos ni siquiera si hay una disposición de Estados Unidos de negociar y de verdad entender que el T-MEC es la solución para el crecimiento de las economías de los tres países norteamericanos, y pues, esa es la tarea que tiene ahorita el gobierno de México.
Pues Trump nunca ha dicho nada muy favorable del T-MEC, entonces vamos a ver, que bueno, lo dijo cuando lo firmó, pero últimamente nomás se queja de que no cumplimos. Pues Kenneth Smith, ex negociador del T-MEC, te agradecemos como siempre la entrevista, muchas gracias.
Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
Gracias, vamos a su corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Octavio de la Torre, es el presidente de la Concanaco Servitur. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Fíjate que desayunando, pero ya contento.
¿Estás desayunando?
¿Por qué estás desayunando, Octavio, a estas horas?
Sí, fíjate que fue un día muy, muy intenso, muy, muy interesante y con muchísima participación.
Oye, pues bueno, platícanos, no te malpases tanto. Hoy fue la asamblea extraordinaria, te reeligieron para un segundo periodo. Imagino que estás desayunando, cenando.
Cenando. Fue asamblea ordinaria y extraordinaria, porque hicimos una modificación de estatutos para incluir más consejeros. Nosotros tenemos 66 consejeros que son electos a través de las cámaras y propuestos por las cámaras en todo el país. Y lo que hice fue pues establecer que también existieran suplentes. Con esto se amplía al doble de consejeros, con la intención de que siempre estén en las reuniones de consejo representadas todas las cámaras del país. Y fíjate que pues eso fue un cambio positivo, porque pues integran más y más empresarios y empresarias. Y la participación de la asamblea nos sorprendió, porque estuvieron presentes más del 87% de los consejeros del país, la totalidad de las entidades federativas, un porcentaje superior al 75% de todas las cámaras, y sobre todo es impresionante, Mari Carmen, porque es una, vamos a plantearle que es una elección intermedia. Generalmente la participación se da mayormente cuando hay cambio de presidente, es decir, cuando hay una contienda o cuando va a terminar el periodo del presidente. En mi caso, a mí me habían ya, pues, ya había pasado el primer filtro, claro, con el 90% de los apoyos de los consejeros. Entonces, digamos que era claro que era, pues, muy probable que el propio consejo me aprobara, ¿no? Como candidato único, no de unidad, porque el 91% fue quien me apoyó. Pero eso sucedió y pasaron muchas cosas adicionales. Creamos una comisión de empresarios, que ya están participando. Una comisión consultiva empresarial, le dimos impulso a la Comisión Nacional de Turismo, estuvo la Secretaría de Gobernación, el gobernador de Hidalgo, la Secretaría de Turismo, el presidente del Senado, bueno, representantes de todos los gobernadores, representantes de los secretarios federales, pero sobre todo hubo un par de temas que me parece relevantes mencionar. Hoy, la Secretaría de Turismo, nuestro servidor, pues ya mostramos lo que va a ser el logotipo de la Gran Escapada, que es el Buen Fin de Turismo. Se dice que la Gran Escapada, viajar nunca había sido tan fácil. Hoy se mostró, se le dio el premio a la joven que ganó el concurso el logotipo que va a ser como el del Buen Fin, pero enfocado a este esquema de turismo que ya está registrado a nombre de todos y todas las mexicanas.
Sí.
Y también, pues, hicieron otras actividades. La verdad es que estuvo muy interesante, ¿eh?
Qué bueno, Octavio de la Torre. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Bien, Marco. Buenas noches. Gracias de verdad por el espacio.
No, al contrario. Y muchas felicidades por todas estas actividades y en particular por la nueva tarea de extender el plazo en el que estás al frente de la Concanaco. Ahora sí, cuéntanos un poquito acerca de tu perspectiva de lo que está ocurriendo con el consumo, con el nivel de ventas que se está registrando. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en Concanaco?
Fíjate que analizábamos en la asamblea con los consejeros y estábamos integrando un documento que se le va a hacer llegar a la presidenta, que es una cruzada con varios aspectos que estamos viendo que se deben de atender. Dentro de los mismos, pues, no nos importamos el tema del consumo, es lo que estamos tratando de propiciar a través de esta de estos programas, como el del Buen Fin y como el de la Gran Escapada, que siempre ha sido una respuesta a épocas difíciles, y también por eso está impulsando, ya que genera una oportunidad de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a un bien y también acceso a un, pues, a disfrutar algún destino. Pero también abordábamos otros temas importantes como, por ejemplo, la sobreregulación, el incremento de la economía laboral informal, que nos dieron los datos del INEGI, que son alarmantes, ha habido un crecimiento en ese segmento, un segmento que no nada más lesiona al comercio establecido, sino también afecta de manera directa a las y los trabajadores, porque no tienen las prestaciones y, bueno, se encuentran dentro de ese esquema que la propia OIT ha definido como un sinónimo de pobreza. También otro de los aspectos es la seguridad. Planteamos la necesidad de incrementar y de fortalecer los mecanismos en términos de seguridad, pero siempre se ha...
Se nos cortó la llamada.
Pasó algo ahí.
Con Octavio
de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur. Hoy, bueno, pues ya fue que reelecto en esta 109 Asamblea General Ordinaria que tuvo, pues, esta Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, que es Cámaras de Comercio y Turismo, por eso servicios turísticos, por eso.
Concanaco Servitur.
Sí, exactamente.
Vamos a ver si retomamos la llamada. Venga, y que nos cuente más sobre esta gran escapada, ¿no? Que pretende ser este.
Esperemos, ¿no? Esperemos.
Yo me imagino que participarán todos los muchos servidores del sector turístico y ofreciendo ofertas. Ya está otra vez. Lo retomamos, Octavio de la Torre.
Sí, Octavio, ¿te tenemos ahí ya, de nuevo?
Ya, sí.
Ya. Perdón, estoy hablando solo, ya no sé ni en qué me quedé.
No, sí, Octavio, si nos cuentas otra vez la iniciativa, te lo hago, José Yuste, si nos cuentas esta iniciativa que traen de la Gran Escapada.
Sí, fíjate que la Gran Escapada, la intención es que en un fin de semana se presenten las mejores ofertas y descuentos. Estuvo Bernardo, que es el secretario de Turismo de Quintana Roo y el presidente de ACETUR, y estamos trabajando con los secretarios de Turismo, también estuvo la secretaria de Turismo de Oaxaca, para generar una oferta que sea atractiva y sobre todo enfocarnos en destinos menos conocidos. La intención es que los turoperadores, los hoteleros, los restauranteros, todos los que forman parte del sector, incluyendo médicos, porque también hay turismo de bienestar, o los centros de convenciones, pues aprovechen ese espacio para poder generar más ofertas, sobre todo en temporadas bajas. Esto va a propiciar que la población en ese sector va a hacer compras y programar sus vacaciones con anticipación.
No, otra vez se nos está cortando. No sé, ahora sí vamos a... No sé si va a quedar hablando solo otra vez, esperemos que no, porque si no, nos va a agarrar la guillotina. Pero es interesante, vamos a ver ahorita si podemos concretar la llamada otra vez. Porque sí, ya no estaban fallando tanto los teléfonos, pero ahorita sí nos falló dos veces al aire.
Sí, pues mira esta gran escapada, lo que nos estaba contando Octavio, tendría que ser el Buen Fin del turismo, ¿no? Una fin de semana, una buena semana para el sector turístico, que den ofertas, que sea atractivo para todos y que se pueda salir, que se pueda utilizar el turismo. El turismo, al fin y al cabo, pues representa alrededor del 8% de la economía nacional. O sea, sí, es un sector muy fuerte. México es una potencia turística. México está dentro de los 10 países más turísticos del mundo. Y ahí, bueno, pues todavía se puede hacer mucho más, ¿no?
Lo más ahorita no hay que ir a Estados Unidos, porque está ahí Donald Trump y no está haciendo tanto daño. Sí, no. Mejor dejamos México, buscamos más México. Sí, yo como que, vamos a ver, además sí, efectivamente que hay que fomentar más, qué pasa aquí. Esperemos retomar la llamada, creo que ya no se va a poder, Y si no, a ver si la retomamos mañana para...
No, pues ya seguramente continúo desayunando ahí tranquilamente. Qué bárbaro, ¿verdad? Octavio de la Torre. Ya está, ya está ahí.
Oye, Octavio, a ver, cuéntanos, antes de que se nos vuelva a cortar, ¿esta gran escapada va a ser cuándo? ¿Es como una feria donde todo mundo ofrece o es un fin de semana en el que están las ofertas?
Es un buen fin, ¿no? Como de turístico.
Nacional de Turismo. Pueden ofrecer sus mejores
promociones. Estamos oyéndose.
En un tiempo. Sí. Sí me escuchan, ¿verdad?
Sí, yo te escucho muy bien. Sí.
Ah, okay.
Ahí está.
Es un momento en el cual todos los turisteros pueden ofrecer sus mejores promociones, no para ese fin de semana, sino para compras posteriores, son para compras anticipadas.
Como una feria de precios. ¿Cuándo va a ser esto?
Bueno, se va a anunciar en el Tianguis Turístico, pero se está previendo que sean el último fin de semana de mayo y el primer día de abril. Entonces eso se va a hacer el anuncio ya formal y estamos también esperando que en la mañanera también se presente.
El primero de junio será, ¿no? Última semana de mayo.
Perdóname, sí, primero de junio. Y bueno, ahorita estamos convocando a los que pueden generar la oferta turística,
okay,
que son de todos los sectores y de todos los segmentos, porque también entran los, por ejemplo, los médicos, ¿no? El turismo de bienestar y de salud, el turismo de retiro, el turismo de negocios, de convenciones. La intención es que pues se ofrezcan las mejores promociones y descuentos. ¿Para y qué, también qué, esto qué genera turismo sería, comunitario.
¿Qué tiempo sería, Octavio, la gran escapada? ¿Sería un par de días?
Es un fin de semana, eso es igual que el Buen Fin. Empieza en viernes en el primer minuto y termina el domingo en el último minuto.
¿Y tú puedes viajar en un año o en cuánto plazo sería?
Cada uno de los tour operadores va a establecer los plazos. Okay. Generalmente las ofertas son entre 6 a 8 meses.
Oye, pero va a ser un fin de semana que puedas ir, 3 días o una semana completa, o qué va a ser
exactamente? Eso ya va a depender de cada uno de los destinos y de la oferta que establezcan. O sea, van a haber destinos que van a establecer descuentos en tales fechas. Incluso, por ejemplo, las líneas aéreas también van a establecer sus propios descuentos. No tienen que ser aplicados en ese día. De hecho, la intención es que se apliquen en otras fechas y de tal manera que, bueno, que
los compras
sobre todo
en esos 3 días, o sea, ¿entiendes cómo? En esos 3 días va a haber una serie de ofertas importantes de aerolíneas y de proveedores de servicios y ya tú decides cuándo viajas, qué bien.
Exactamente, bien, así como lo dices.
Bueno, pues suena bien
planearlo.
Sí.
Qué bueno.
Suena bien. Oye, sería para todo tipo de turismo, o sea, turismo también de playa, turismo.
Todo tipo de turismo, todo. Arqueológico, cultural, deportivo, de bienestar, de salud.
O sea, sería un buen fin turístico.
Uh-huh. Exacto, por eso se llama la gran escapada. Viajar nunca había sido tan fácil, pero obviamente es la gran escapada, el buen fin del turismo.
Sí, para,
pues bueno,
para cargarnos de la marca.
Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, Servitur, se nos acabó el tiempo. Gracias, Octavio.
Felicidades por tu reelección.
Felicidades.
Muchas gracias a los tres de edad, que se aprecia mucho el mensaje y la llamada. Que tengan buena noche.
Hasta luego.
Bye.
Vamos a un corte.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.75%. Se ubica en 52.806.89 unidades. Índice Viva baja 0.61%. Se ubicó en 1.069.27 unidades. Dow Jones baja 0.31%, ubicándose en 42.454.79 unidades. Nasdaq baja 2.04% para ubicarse en 17.899.02 unidades. Petróleo Brent sube 1.05%, quedando en $73.79 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.20% para quedar en $69.79 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $66.80 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.64 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.13 unidades. Euro termina la jornada en 22.22 a la venta y Centenario en 79.200 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y la presidenta Sheinbaum hoy en la mañanera dio a conocer que está avanzando el pago a proveedores, cosa que había anunciado ya la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Rocío Abreu, que se estaba pagando alrededor de 6,700 millones de dólares. O sea, dicen que es un poquito más, 7,300. Pero ¿dónde está el piloto? Hay un director general en Pemex que se llama Víctor Rodríguez Padilla y que brilla por su ausencia. Rehúye a los medios. ¿Por qué no está él informando sobre este pago? Qué bueno que se le esté pagando, pero apenas es el 30% de la deuda, Que sí, según apenas, la presidenta apenas iba a acabar en marzo. Y ya está acabando marzo y van al 30%.
Mira, Pemex está, es muy complicado. Qué bueno que empiecen a pagar eso, por lo menos que empiecen a pagar esto, porque habían detenido las economías de Tabasco y de Campeche, prácticamente detenidas por esta situación. Tú cuando te hacemos saber por qué Tabasco va tan mal económicamente, sobre todo en generación de empleos y bueno, desde la inversión y crecimiento, era esto, era que Pemex está detenido totalmente, apenas empiezan a pagar 6,000 millones de dólares de los 25,000 millones de dólares. ¿Cuánto fue? Sí, ¿no?
25,506 millones de pesos.
¿En qué momento dejaron de pagar 25,000? Y si no le pagaban a los proveedores, ¿qué hicieron en Pemex con ese dinero entonces? Solo es una pregunta.
¿Dos bocas?
Oye, en adivina, un buen escenario. En
adivina,
un buen escenario,
adivina,
¿sí?
¿Dónde está? Pues lo que sea. Pues se gastaron una fortuna en el Tren Maya y una fortuna en Dos Bocas. En eso gastó el dinero. Pues sobre todo en el caso de Pemex, en Dos Bocas, que creo que también está produciendo. ¿Ya está produciendo?
No, todavía no puse una gota de petróleo, de
gasolina. ¿Cuántas veces lo inauguró López Obrador? ¿Tres o cuatro? Ya
como
ni
cuatro
sé.
Veces, ¿no?
Rocío Nale la presumía
¿cuántas
tanto.
¿Cuántas veces ha inundado?
Pues sabe, cada vez que llueve. Sí, no sé, cada vez.
Si le hicieron en un manglar, pues sí.
Entonces, también bueno, este. Pues el caso es que Dos Bocas, lo de las dinero que se ha tirado peor a la basura, ¿no? Pues lamentable.
Pues sí, definitivamente creo que es muy importante que los proveedores, todos los contratistas que mantienen pues una gran cantidad de actividades con Petróleos Mexicanos deberían de tener el cumplimiento por parte de la petrolera en sus pagos. Hoy estamos viendo que creció demasiado el nivel de deuda que tiene Petróleos Mexicanos con ellos y ahora pues se ha venido pagando a cuentagotas. Ojalá que esto finalmente avance en beneficio de la propia petrolera. Y respecto de esta refinería de Dos Bocas, lo que ha dicho el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, es que ya se concluyeron las obras correctivas en la refinería y que va a procesar 220,000 barriles diarios al cierre del mes, que ya acabó y que ahora sí ya va a comenzar a refinar.
Pues sí,
¿será?
¿Será?
¿Será? Siempre pues, dicen eso, ¿no?
Es lo que dice.
So, así que don't shoot the messenger, tú ya nomás das la nota, sí. ¿No? Entonces empecé a refinar a partir de ya.
Sí, exactamente.
Pues vamos a ver si es cierto. A mí lo que me parece lamentable es que no haya un reporte más concreto por parte de Pemex, ¿no? Y que el director general, pues como que vea periodistas, se echa a correr, ¿no? Creo que se va, sale por otros lados. Eso, como que tendría que haber una mayor apertura y transparencia sobre estos temas, porque como bien dice Pepe, la economía de Tabasco y de Campeche está en jaque hoy por el sí. La falta de pago a proveedores. Cuando tuve las cifras de empleo en el IMSS, que vamos a ver ahora que se van a publicar las de marzo, el más tarde el 7 de abril se dan a conocer estas cifras, si sí hay una mejoría, porque el centro, el Consejo Correo Empresarial está presumiendo mucho este programa de Bracero Te Abrazo, o algo así se llama, para generar hasta 60,000 vacantes, 59,000 y pico vacantes para los braceros, los migrantes que llegan a México. Se tendrían que reflejar en las cifras de empleo, porque este empleo es empleo formal. Veremos en marzo cómo están los números.
Esperemos ver en marzo cómo vienen los números, pero se tendrían que estar reflejando. La verdad, ahora, lo que lamentablemente se va a reflejar en el empleo próximo, pues va a ser la desaceleración, que está muy fuerte, ¿no? La verdad es que se ve muy fuerte. Sacaron el valor de la producción de construcción, cayó 20% en términos anuales la construcción. Es decir, si de por sí era las obras icónicas del gobierno, bueno, ahora empezó muy, muy endeble toda la construcción del gobierno con el tema de los ferrocarriles, está bien, pero la otra construcción se ha caído, la de parques industriales que venía con todo, la producción de la construcción de parques industriales se ha venido cayendo y la construcción residencial de departamentos, esto también le ha metido muchas regulaciones, se ha caído, así que por todos lados una actividad que suele ser un gran detonante de muchas otras actividades como es la construcción, pues se ha venido cayendo, y te explica también la desaceleración tan fuerte que estamos viviendo.
Sí, lo que hemos visto en los últimos días han sido datos que muestran la debilidad de la economía mexicana, la debilidad del crecimiento económico. Lo veníamos ver venir desde el sexenio pasado, que tuvo un crecimiento muy menor respecto de sexenios previos, y el inicio de esta administración también comenzó con la desaceleración. Ya al principio de este año, con los datos del IGAE, se confirma que viene una desaceleración. Se está generando todavía mayor información respecto de los sectores específicos. Tú ya mencionabas de la construcción, Pepe, y el de los parques industriales. Creo que estos dos son indicadores muy importantes en la medida en que son grandes generadores de empleo en el sector de la construcción, y por el otro lado, pues un indicador que nos deja ver qué tanto apetito hay o no en materia de inversiones, con lo de los parques industriales, que venía también muy fuerte, venía, y de pronto como que se detuvo.
Es que, a ver, ¿quién está invirtiendo ahorita? Bueno, las empresas que ya están, que bueno, son los anuncios que se hacen los jueves, que a lo mejor mañana FEMSA anuncia sus 18 mil millones de pesos.
Arca Continental.
Arca Continental, que dio a conocer a través de la bolsa. Supongo que son los jueves de inversiones. Pero la verdad es que las nuevas empresas están brillando por su ausencia. Porque en imagínate quién se le va a lanzar ahorita en el sector automotriz a ampliar su línea de producción o su planta.
No, pues nadie. No, nadie.
Esto
nadie.
Está afectando al nearshoring y a todo.
A ver, el nearshoring, ¿te acuerdas todo el boom que había de parques industriales en México?
Sí, lo que decía ahorita Marcos.
Bueno, pues
sí.
Se cayó con Donald Trump. No, ahorita los parques industriales están frenando. No sabemos si va a haber nearshoring o no, porque las inversiones de Asia no están llegando a México para exportar a Estados Unidos, porque no saben si van a poder exportar desde Estados Unidos. Donald Trump está frenando las inversiones sin lugar a dudas. Y a eso le metemos el efecto interno. ¿Cuál es el efecto interno? Pues que tenemos mucha incertidumbre al interior. Viene reforma judicial con jueces a modo, jueces que quién los va a manejar, dónde van a estar, solo va a ser Morena la que va a poder manejar esto. Es muy difícil la elección, además, una elección complicada, pero viene reforma judicial, más inseguridad, que la inseguridad, derechos, cobros de derecho de piso, inseguridad por todos lados que estás viviendo, más aparte temas de falta pues de energía eléctrica en algunas partes, como fue el sureste, que ya vimos el tremendo apagón. Entonces todo esto pues te genera que las inversiones se frenen.
Pues sí, definitivamente. Y lo que estamos viendo es que México, la economía mexicana, venía teniendo un registro de crecimiento muy menor, un registro de crecimiento debilitado, además con las complicaciones internas de las políticas que se están tomando y que van en detrimento de la organización democrática, institucional, etcétera, etcétera. Más lo que está ocurriendo con los aranceles, pues es un cóctel explosivo.
La mañana va a ser interesante, la mañanera. Porque va a estar allá, dijo Marcelo Ebrard, que ya viene ahorita de regreso a Washington y que va a participar en la mañanera. Yo no creo que mañana se anuncie ninguna medida de represalia. Ya la presidenta Sheinbaum había dicho, antes de que se conocieran lo de los autos, que esperaría el jueves, al 3 de abril, el jueves, antes de tomar una medida, a esperar que va a ser Donald Trump con los aranceles recíprocos. También hoy dijo que espera una nueva llamada con el presidente Trump antes del miércoles, antes del 2 de abril, y antes de anunciar medidas de represalia. Hay quien dice que es la estrategia adecuada, pero el riesgo, como nos decía Kenneth Smith, el ex negociador del T-MEC, si no haces nada, es que luego te vas a sentar a negociar el tratado, a más tardar en julio de 2026, de rodillas y con aranceles encima.
Sí, pero ahora mira, le ha resultado a Claudia Sheinbaum, dentro de todo, la exención que hace hoy Donald Trump en esta locura que pone de aranceles, la exención de que se exenta las autopartes que estén dentro del T-MEC, bueno, pues te ayuda en algo, sobre todo en la principal exportación que hace el sector automotriz, autopartes, te ayuda en algo, no te solventa todo, obviamente, no te arregla todo con Donald Trump, porque sería imposible, pero pues vamos a ver la estrategia, seguramente la veremos el 3 de abril.
Bueno, ya nos vamos.
Mari Carmen Cortés, buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca y el staff David Méndez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Real, Laura Aguilera, Jorge Cruz y Paco Huerta, y se quedan en Telefórmula conforme las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei García. Nos vemos mañana y seguiremos teniendo la conversación. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.